Si en el 2023 quieres perfeccionar tu conocimiento jurídico sobre derecho internacional, debes adquirir el libro del podcast que está disponible en formato electrónico y pasta blanda en la página web www.hablemosdi.com, que puedes acceder también mediante el link en la descripción de los episodios y en Amazon. El libro ofrece 16 capítulos que analizan diversos aspectos históricos y contemporáneos del derecho internacional público, el futuro de las Naciones Unidas, el surgimiento del derecho ambiental internacional, así como la justicia y los procesos internacionales, incluyendo aquellos ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. También incluye cuestiones relativas a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como la reparación de las víctimas de crímenes internacionales, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho del mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. El episodio del día de hoy es contenido premium, por lo cual si deseas escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio, o puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con Pedro Cisterna Gaete. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con Pedro Cisterna Gaete acerca de la financiación climática. A través del episodio, Pedro nos aclara de forma precisa qué es la financiación climática, dónde y cómo surge, y su objetivo y relevancia para combatir el cambio climático. Nos habla sobre el marco legal internacional, los principales fondos de financiamiento climático y los compromisos adquiridos por los estados en la conferencia de estados parte. Nos explica además las medidas que se están tomando para garantizar que los fondos destinados a la financiación climática sean utilizados de manera efectiva y transparente. Nos conversa sobre el papel de la sociedad civil, las comunidades locales, las empresas en la financiación climática, los bancos multilaterales de desarrollo y su relación con el derecho internacional. Reflexiona sobre los desafíos legales que enfrenta la financiación climática en relación con la mitigación y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sobre el papel de los tribunales nacionales e internacionales en la solución de disputas relacionadas con la financiación climática y sobre la relevancia de las opiniones consultivas que se ventilan actualmente ante la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pedro Cisterna Gaete es un abogado chileno, LLM en Derecho Ambiental y Climático de la Universidad de Edimburgo y candidato a doctor en Derecho por la misma universidad. Sus líneas de investigación contemplan derecho internacional del cambio climático, derecho de propiedad y su relación con el cambio climático y los desafíos ambientales, derecho urbano y litigación climática. Ha sido asistente de investigación en diversos proyectos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Edimburgo y es relator especial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la Red Global de Litigación Climática del Sabine Center de la Universidad de Columbia. Además, actualmente es el director ejecutivo de la ONG Nuestra América Verde. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, Pedro Cisterna. Es un enorme gusto poder tenerte en esta mañana. Bienvenido, Pedro.
Muchas gracias, Edgardo. Para mí también es un agrado estar acá y poder conversar de...
Bueno, muchas gracias, Pedro. Sí, vamos a conversar sobre derecho internacional y nos vamos a enfocar precisamente en lo que es la financiación climática el día de hoy. Y si te parece, quisiera iniciar pidiéndote que nos expliques de una forma precisa qué es la financiación climática en sí, dónde y cómo surge, y si nos puedes comentar un poco también sobre los objetivos y la relevancia que esta tiene para combatir lo que es el cambio climático.
Sí. Bueno, es una muy buena pregunta la primera, porque en realidad, estrictamente, no existe una definición de financiamiento climático. De hecho, hasta el día de hoy se discute qué entra y qué no dentro de lo que es financiamiento climático. Entonces eso es un debate en proceso. Sin embargo, aun cuando no existe una definición acordada respecto de lo que es, sí es posible entender el financiamiento climático como una serie de instrumentos que proveen y movilizan recursos para enfrentar el cambio climático en materia de mitigación y adaptación. Últimamente, o sea, en la última COP se añadió otro aspecto más en el financiamiento climático que tiene que ver con la pérdida y daños, pero quizás más adelante en la conversación podemos ahondar en eso. Y el surgimiento de este financiamiento surge a partir de un principio fundamental del derecho climático internacional, de la Convención Marco, de hecho, que es el principio de equidad, un poco expresado en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces, bajo este principio, los países desarrollados son definidos como históricamente responsables de la generación del fenómeno climático, por ende, están obligados a liderar los esfuerzos de cooperación con los países que no tienen responsabilidad o que tienen menos responsabilidad, y especialmente con aquellos que son más vulnerables a los efectos climáticos. Y una de esas formas, y una de las formas que hay de cooperación en ese sentido, es el financiamiento. Entonces, este principio de equidad y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas es un elemento fundante de la operación del financiamiento climático. Y en términos más legales, como esto surge y se incorpora en la Convención Marco del Clima, el año 92, y se regula principalmente el artículo 4 de esta convención, artículo 4.3 y 4.4, donde se llama a los países desarrollados a establecer esto y a tomar la delantera en materia de financiamiento. Y principalmente se habla de fondos públicos, por ende son los fondos públicos los que tienen que llevar esto adelante. Además, se establece en la misma convención, se establece una institución que tiene como un carácter interino, que es el Global Environment Fund, que es del Banco Mundial. Entonces, en la Convención Marco se establece que ese va a ser el canal de financiamiento que va a operar en un inicio. Y eso cambia luego en la evolución del régimen. Pero ese es más o menos el origen y el fundamento del financiamiento climático a nivel global, ¿no?
Vale, Pedro, muchísimas gracias. Una pregunta. Bueno, nos comentabas un poco de las COP y nos comentabas la Convención Marco, pero no sé si existe o si ha evolucionado de una forma más progresiva durante los últimos años lo que es el marco legal internacional sobre el financiamiento climático que nos podrías comentar, o esto sería. Y una segunda parte que te quisiera preguntar también es que si puedes elaborar un poco más sobre los principales fondos de financiamiento climático que existen actualmente. Mencionabas uno del Banco Mundial. No sé si hay fondos privados, fondos públicos, cómo se manejan, se organizan. No sé si nos podrías comentar un poquito más el aspecto práctico de esto.
Sí. Mira, sobre lo primero, voy a hablar un poco de la evolución y en base a eso voy a tocar un poco el carácter de estos fondos. Sobre la evolución de las decisiones y la evolución del marco legal, bueno, esta evolución, como sabemos, la Convención Marco la Convención Climática es una Convención Marco, por ende establece cierto un piso sobre el cual se desarrolla el régimen internacional climático en base a las decisiones que la conferencia de las partes vaya tomando y se van incorporando a medida de esta evolución. Por eso no ha habido tres importantes como acuerdo: la Convención Marco, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Dicho esa evolución o desarrollo del marco también ha ocurrido en materia de financiamiento climático. Entonces, en eso hay varios puntos que destacar, pero a mí me gustaría enfocarme en cuatro. Primero, el enfoque. el enfoque de la, de la, de la, del financiamiento climático. El enfoque del financiamiento climático en un inicio, con la Convención Marco, estuvo principalmente en acciones de mitigación. Cuando el 92, en verdad, en general la Convención Marco se caracteriza por ser un instrumento principalmente enfocado en mitigación. Y eso, la razón es porque en ese momento los países entendían que en algún momento ellos, o sea, el planeta, los estados iban a poder contrarrestar el fenómeno climático y evitar llegar a tomar medidas de adaptación, porque la mitigación iba un poco a evitar la catástrofe. Eso no ocurrió. Entonces, ese enfoque en mitigación que tuvo la Convención Marco, con muy poco enfoque en adaptación, se tradujo también en financiamiento climático. Y ese enfoque fue, al menos legalmente, no en lo práctico, al menos legalmente, fue cambiando. Y el Acuerdo de París, por ejemplo, bueno, el protocolo de Kioto se establece un fondo de adaptación muy leve, con muy poco... como digo, poca fuerza, pero ya en el Acuerdo de París tenemos un artículo, el artículo 9, que regula el financiamiento climático, y ya existe como una evolución en el enfoque y un interés por un poco balancear la actividad o el financiamiento de mitigación y el financiamiento de adaptación. Y finalmente ya en la última COP, en la COP27, con el acuerdo de establecer un fondo particular sobre pérdidas y daños, eso igual implicó otra evolución, como digo ya, legal. ¿Por qué digo legal? Porque lo práctico hoy día, según la Climate Policy Initiative, solo un 7% de los fondos climáticos van a adaptación. El otro porcentaje a mitigación, y eso igual refleja que en los últimos 2 años, según estos mismos datos, un 53%, había un incremento de un 53% en fondos de adaptación con respecto a los dos años anteriores. Sin embargo, igual, o sea, eso refleja lo primero, lo pobre del financiamiento en adaptación, y segundo, que si bien ha habido una evolución o un incremento, este todavía es insuficiente. Entonces, ahí es cuando uno ve un cierto gap entre el avance legal que tiene o en las declaraciones de los países y en los acuerdos que suscriben, y el gap entre eso y lo que efectivamente se está financiando. Entonces, eso es un primer aspecto de evolución que yo creo que es súper importante tener en cuenta, el enfoque. Otro aspecto, ¿tenías alguna duda sobre eso como en particular?
Bueno, quizás no una duda, pero para aquellos tal vez que no están muy familiarizados con algunos términos técnicos, tal vez será muy básico, pero no sé si vale la pena muy brevemente enmarcar la diferencia que es mitigación y adaptación para poder valorar mejor los fondos que están disponibles y cómo se están utilizando. Únicamente esa precisión, sí, antes de que podamos continuar, si te parece.
Bueno, mitigación se refiere principalmente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es mitigación. Yo diría, en general, los fondos están enfocados en eso, que específicamente se traducen en fondos enfocados en proyectos de energías renovables, por ejemplo, que básicamente lo que hacen es reducir emisiones. Adaptación está definida como el ajuste que las sociedades y el planeta tienen que hacer frente a los efectos del cambio climático y cómo podemos nosotros responder ante esos efectos. Y eso eso hoy día está menos financiado, como por lo que explicaba anteriormente. Esa sería la diferencia como entre estos dos pilares que existen dentro del régimen climático. Y ahora, pasando al segundo como aspecto de evolución, yo creo que, bueno, otro aspecto son las fuentes, el tipo de fuentes. Como te decía antes, la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático establecía que las fuentes son principales, iban a ser, o sea, son públicas, las fuentes de financiamiento. Sin embargo, el Acuerdo de París hace un cambio ahí. Y como que da un giro interesante en el sentido de que, primero, no solo considera las fuentes públicas como las más relevantes, las más importantes, sin embargo, amplía ese marco de donantes, y también considera no solamente fuentes públicas, pero también fuentes privadas. Y eso es interesante porque ahí empiezan a entrar otros actores en juego, y eso implica también una serie de nuevas exigencias y un control distinto. Cuando se tratan, es tanto la necesidad de financiamiento climático proyectado que es muy importante que existan métodos de transparencia adecuados que nos permitan saber en qué se están gastando esos montos. Y en ese sentido, el hecho de abrir la gama de financiamiento de lo público a lo privado, también incorporando estos dos focos, digamos, también exige que seamos un poco más, nuestros acuerdos y las decisiones que tome la COP también avancen en ese sentido. Entonces, eso es otro marco como de la evolución de este régimen. Y junto con eso, el Acuerdo de París también hace otro giro en términos de qué tipo de estados son los que tienen que financiar. Si bien, la Convención Marco en 92 establecía que son los únicos obligados, y de hecho siguen siéndolo, a financiar o a establecer medidas de financiamiento climáticos, eran los países desarrollados. El Acuerdo de París dice sí, y el Acuerdo de París tiene una siempre, o sea, se ha interpretado que el Acuerdo de París tiene o considera una diferenciación un poco más sutil entre los países desarrollados y en desarrollo. Entonces, eso también se traspasa al tema de financiamiento climático, donde los países desarrollados siguen siendo los obligados a proveer y movilizar recursos para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, también se permite que estados, países desarrollados, países en desarrollo, voluntariamente también provean de esos recursos. Y de alguna manera ahí es interesante ver cómo también se van dando ciertos vínculos de cooperación sur-sur entre países en desarrollo. Entonces, eso ha cambiado bastante el juego como de tipo de fondos y hacia dónde vamos. Entonces, y finalmente, en cuanto a lo institucional, si en un inicio la Convención Marco establecía que el Global Environmental Fund era el canal por el cual el financiamiento climático se daba, bueno, después de distintas discusiones en Copenhague se establece el Green Climate Fund, que vendría siendo como este nuevo espacio de canal de financiamiento. Y aparte, el institucional también se establece un órgano, que es el Standing Committee on Finance, que básicamente lo que hace es permitir una evolución técnica de cómo enfrentar los desafíos del financiamiento climático y a ser como el advisory, como un consejo para las decisiones de la conferencia de las partes de la COP. Entonces, ahí hay cuatro, aspectos bien claros de cómo este marco de financiamiento climático ha evolucionado o ha tendido a expandirse un poco.
Vale, Pedro, muchísimas gracias por esa respuesta tan detallada. Una pregunta en relación sobre un punto muy específico que mencionabas sobre las obligaciones de financiación por parte de los estados. ¿Cuál es el estado actual del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los estados en desarrollo, principalmente en los términos de financiación? ¿Se están cumpliendo con las expectativas o los compromisos adquiridos o no?
A ver, ante eso hay varias cosas que decir. Ya, respondiendo a la pregunta concreta, no. O sea, el compromiso adquirido en Copenhague fue que al 2020 se movilizaran 100 billones anuales de dólares. Eso no se cumplió. Y de hecho todavía no se cumple. Se espera que se cumpla antes de la COP28. Y bueno, ahí hay un atraso. Ya, y eso es grave. De hecho, el Climate Policy Initiative, que tiene un reporte muy interesante, determinó que para que nosotros podamos alinearnos a los objetivos climáticos, debiésemos aumentar en un 590% el financiamiento al 2030, el financiamiento anual al 2030. Entonces, eso es, te habla de la brecha grande que existe en este tema. Entonces, hoy día existe una deuda de parte de los países desarrollados. Y ahí hay todo un debate también, porque básicamente hay un debate entre los países en desarrollo y desarrollados que emerge siempre que se habla de esto en cada COP. Y tiene que ver con la naturaleza de esta cooperación. Para los países en desarrollo, la naturaleza de esta cooperación no es una donación, no es simplemente un acto de caridad de parte de los países desarrollados a los países en desarrollo. Al contrario, es parte de una responsabilidad histórica en generar estos efectos. Entonces, cuando el marco de discusión o cuando el debate y las decisiones se toman bajo ese prisma, claro, resulta más fácil establecer compromisos que tengan un seguimiento. Sin embargo, cuando esto se traduce más bien en estoy obligado, pero estoy obligado a cooperar y a ser caritativo, y no estoy obligado porque soy responsable, claro, ahí un poco se puede perder el sentido y la fuerza de estos compromisos. Entonces, ahí es muy importante definir que, por ejemplo, el compromiso de Copenhague fue un compromiso político. O sea, fue un acuerdo político que se llegó y dijeron, ya, perfecto, establezcamos este fondo, esta meta de 100 billones anuales al 2020. Y bueno, y eso fue, al ser tan un poco, no informal, pero más bien un acuerdo entre los países, terminó no siendo, por no ser cumplido en el tiempo y en el frame que se esperaba. Ahora, uno de los puntos en discusión en la COP26 o COP27 es un nuevo objetivo cuantificado de financiamiento global. Y en eso es muy importante, este punto yo creo que es súper importante porque este objetivo viene a reemplazar el de los 100 billones anuales al 2020 y la idea de este objetivo es que primero esté basado en evidencia, es decir, que se puedan determinar muy bien las necesidades que se requieren en temas de financiamiento climático para poder proveer y movilizar los recursos necesarios. Hoy día, por ejemplo, se está discutiendo cuál es la estructura de este objetivo, si es que tiene que haber solo un objetivo como el que existía antes de los 100 billones, o este objetivo tiene que ser básicamente subclasificado en distintos subobjetivos relacionados con distintas áreas de necesidad. Y también en cuanto a los tiempos. Por ejemplo, el fondo de 100 billones anuales fue 2020, un time frame como muy, muy determinado, mientras que hoy día se está discutiendo que en verdad podría ser más útil establecer con milestones, es decir, objetivos intermedios de traspaso de recursos para poder ir evolucionando y ir haciendo un seguimiento más efectivo del cumplimiento, porque en el caso anterior, en el caso del compromiso de Copenhague, eso fue el problema. Llegamos al 2020 y nos dimos cuenta que no íbamos a cumplir. Entonces, es interesante todo eso en cuanto a la evolución también, que todavía está en discusión, pero se espera que para el 2025 exista ya un nuevo objetivo cuantificado de financiamiento climático. Como dato, según un informe solicitado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se necesita en América Latina, solo en América Latina, 280 mil millones de dólares anuales de financiamiento climático al 2030. Entonces, los ejercicios de definir el riesgo y la necesidad de fondos son fundamentales a la hora de definir bien también las obligaciones y poder establecer criterios de cumplimiento mucho más objetivos y específicos, que eso es clave en materia de derecho internacional.
Una pregunta, Pedro, de la forma en que está redactado o la forma en que se encuentra el derecho en la actualidad, ¿existe algún tipo de responsabilidad internacional por parte de los estados que no están cumpliendo con sus obligaciones que nos acabas de mencionar o no?
O sea, el Acuerdo de París hoy día usa la palabra shall. En general, el Acuerdo de París tiene tres tipos de normas. Según Bodansky, en su libro, él dice que hay tres tipos de normas. Una norma que es binding, que es hard law, otro que es soft law y otro que es non law. O sea, que no es derecho. Básicamente es más bien descriptivo y como reforzamiento narrativo del otro que tiene que ver con el soft law que conocemos. Y en el caso de financiamiento climático, el tipo de palabra que se usa es principalmente una obligación, un hard law. O sea, son los países desarrollados deberán, en español, digamos, deberán, no deberían, deberán transferir esos recursos. Entonces, en términos de responsabilidad, claro, el compliance que existe el proceso de cumplimiento que existe en el Acuerdo de París es un...
Para escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional, haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.